hoy Argentina debería cancelar unos 2.500 millones de dólares al Club de París. Esto se trata del último tramo de una deuda que se había renegociado en 2014. Para entender y saber la importancia de este nuevo vencimiento y de las negociaciones en torno a la deuda externa, estamos en diálogo con Noemí Brenta. Ella es licenciada en Economía de la UADE y doctora en Economía de la UBA. Además es docente e investigadora universitaria y autora del libro Historia de la deuda externa argentina, de Martínez de Hoz a Macri. Buen día, Noemí, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Estaba escuchando la noticia triste. Bueno, me sumo a las condolencias porque esto es algo que nos atañe a todos. Y
sí. Bueno. Sí, muy lamentable. Bueno, Noemí, en principio consultarte qué significa este nuevo vencimiento y qué es lo que se espera o lo que va a hacer Argentina.
Bueno, el Club de París es un ámbito para renegociar deudas de Estado a Estado. Es decir, los acreedores del Club de París no son del sector privado, sino del sector público de los países acreedores, ¿no? Son agencias estatales de los países acreedores. La mayoría de las agencias estas son especie de bancos que financian exportaciones de esos países o garantizan exportaciones, inversiones, en fin. Hoy vence la última cuota del acuerdo este, de que no es un acuerdo exactamente porque el Club de París es un foro informal. Así que lo que se ha firmado en 2014 fue una renegociación, un acta de renegociación con los países acreedores, y después se firmó sí un convenio con cada uno de estos países en los mismos términos, en los términos acordados en ese acta, en esa negociación que fue muy rápida y fue muy buena para la Argentina en su momento, en 2014. Porque significaba una serie de, contenía una serie de cláusulas buenas para la Argentina que no habían contenido otros arreglos con el Club de París, como un tasas de interés en principio bajas para el momento, pero que iban en ascenso en la medida que el país prorrogara o prolongara los pagos. Es decir, si el país hacía pagaba las cuotas que arregló en ese momento, las tasas de interés eran muy razonables. Como ya Macri en 2019 pagó el mínimo, no pagó la cuota que tenía que pagar, pasó a una instancia en que las tasas de interés eran más altas. La cuota 2020 en plena pandemia tampoco se pagó, y bueno, ahora sí tenemos que pagar esos 2.500 millones de dólares y con una tasa de interés del 9%, que es altísima para los términos internacionales. Entonces, pagar ese monto de dólares significaría bajar mucho las reservas del Banco Central, ¿no? En este momento no se puede salir a pedir prestado así nomás 2.500 millones de dólares, mucha plata. Y Argentina, como todo el mundo, está en una situación apretada en la que necesita optimizar el uso de los recursos. Así que esta cuota se está renegociando con los acreedores del Club de París, con los países acreedores. Fíjate que Fernández y Guzmán han estado hablando, Fernández principalmente, con las autoridades, ¿no? De los países, de los principales países miembros del Club de París. La última fue con Merkel. Y bueno, así que se espera que a partir de hoy comienza un plazo de 60 días que está habilitado por lo que es la normativa del Club de París, en el que continúa la renegociación, en la que se espera poder estirar el pago para que sea acorde a las posibilidades de la Argentina y principalmente, además, bajar las tasas de interés y los cargos, ¿no? Que hoy, como te digo, son usurarios, 9% en dólares hoy son usurarios, y para la situación de todo el mundo, de recesión, de pandemia, es totalmente irrazonable, injusto. Así que en esa situación estamos, con el aditamento que hubo un acuerdo muy malo y muy grande con el Fondo Monetario. Y bueno, siempre cuando hay un programa del Fondo Monetario, no hay un programa en curso, pero hay una deuda pendiente y para renegociar, el Club de París y el Fondo Monetario, que además tienen los mismos miembros principales, actúan en tándem. Entonces uno condiciona al otro. Así que en esa situación estamos, renegociando con el Club de París y con el Fondo Monetario. Tratando de lograr mejores condiciones para pagar esta deuda. Es decir, no se repudia la deuda, se dice, se reconoce, sí, está, esta deuda está. Y viene la del Club de París de largos plazos, ¿no? Porque esta se dejó de pagar en 2001 y, bueno...
Sí. Noemí,
hable mucho.
Sí, sí. Vamos a sumar a la conversación también a nuestro compañero Walter Auxello, ¿sí?
Bueno, hola, ¿qué tal?
Hola, Noemí, ¿cómo va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Quisiera retomar, o por lo menos que vos nos lleves a algunos periodos históricos, teniendo en cuenta tu libro, fundamentalmente.
Sí.
Y me quisiera detener en un momento que tiene que ver con el gobierno de Raúl Alfonsín.
Sí.
Y este intento que hizo el gobierno radical de, sí, distinguir la legitimidad o la ilegitimidad de la deuda externa, en este caso que contrajo la dictadura cívico-militar. Y también, sí, ese intento de crear como una suerte de club de deudores para tener... Claro. Otra fuerza a la hora de negociar esta cuestión de los intereses, del el monto total de la deuda.
Sí, sí. Bueno, son las dos cuestiones. Sí, Alfonsín se encontró con una deuda de 45 mil millones de dólares atrasada con el sector privado, con bancos comerciales, y que no se sabía muy bien, no se sabía cuánto era en realidad, uh-huh, porque no, los registros no estaban centralizados, sino que estaban dispersos, o sea, no estaban en una libreta negra, hasta dijeron unos testigos en la causa esta de Alejandro Olmos sobre deuda externa, que duró 18 años, en la que el juez Ballesteros concluyó que la deuda externa se había usado en un 80% para especulación y para sostener un programa económico inviable. Bueno, Alfonsín sube y ya en la campaña había dicho que iba a investigar qué parte de la deuda legítima y cuál no, porque había deuda externa que se había pagado y no se había descargado, entonces que seguía figurando como deuda. También había deuda externa privada estatizada, viste que desde el 81 el Estado empieza a estatizar deuda del sector privado, había deuda que eran autopréstamos, es decir, había muchas irregularidades. Por,
sí,
eso Alfonsín lanza un censo para ganar tiempo, además dice, bueno, no voy a pagar deuda hasta que no sepa esta cuestión, lanza un censo de la deuda externa y en la que logran una determinada cifra que más o menos no estaba muy lejos de la que habían dejado los militares. Los militares también habían contraído deuda, todo esto está muy investigado, habían contraído deuda para gastos reservados en armamento. Acordate que estuvimos, uh-huh, al punto de una guerra con Chile en el 78, que se le dio ayuda a los contras en Nicaragua, que bueno, además de la guerra de Malvinas, o sea que, y toda la represión, hubo un gasto militar insólito. Y bueno, una parte de ese gasto militar, afirman los que tuvieron la cuestión, no estaba, se había hecho en secreto, confidencialmente. Entonces, por eso había aumentado la deuda externa sin los comprobantes, la contrapartida. Y bueno, la cuestión es que el monto al que llega Alfonsín de la deuda, junto con la presión de los bancos acreedores, que eran muy poderosos en aquel momento, lo siguen siendo, no fue muy distante del que la dictadura había establecido. Así que estuvo el movimiento, estuvo el estudio, se creó la comisión para determinar la legitimidad de la deuda externa, pero funcionó muy poco tiempo y no produjo ningún resultado notable que cambiara la posición de la posición deudora de la Argentina, es decir, cuánto debía la Argentina y a quién le debía. Fíjate que esto lo cuento en el libro y cualquiera puede acceder. Martínez Dios, el propio Martínez Dios, en un libro suyo publicado en 1981, reconoce que había 4.000 millones de dólares que se habían pagado a los bancos y no se habían descargado, como decía antes. Es decir, finalmente el monto que se tomó, como te digo, era muy similar al que los militares habían determinado, y sobre esa base que se hicieron las renegociaciones siguientes.
Sí.
O sea, la intención fue muy buena, pero el resultado no fue notable, no cambió nada.
Sí, después está toda la investigación de Alejandro Olmos, que
sí,
la justicia termina diciendo, sí, es cierto.
Sí.
Acá se afanaron toda la guita, sí, se hicieron negocios, se estatizó la deuda privada, se sí, desarticuló la estructura productiva de la Argentina en función de lograr ganancias, pero eso quedó en la nada.
Claro, pero está prescrito, todo está, ya pasó demasiado tiempo. Y también, viste que dice Ballesteros, dice, y todo esto fue posible por el terrorismo de Estado. Es decir, el terrorismo de Estado facultó el despojo, el saqueo del país a través de la deuda externa, entre otros mecanismos. Pero
sí,
bueno, ya había pasado mucho tiempo, entonces dijo que investigue, que se cree una comisión investigadora, que se sigan investigando los hechos del Congreso, y bueno, no pasó nada, y no condena a nadie. Y lo otro que vos decías del intento de Alfonsín de crear un frente de deudores, de países deudores. Argentina era el tercer país más endeudado del mundo en 1983, cuando asume Alfonsín el 10 de diciembre, ¿no? Detrás de Brasil y de México. Fíjate, el tercer país más endeudado del mundo. Entonces uh-huh, trata de juntarse con los otros deudores, principalmente con Perú, donde estaba Alan García, que también decía que iba a hacer una moratoria de la deuda, y la hizo. México, la misma situación. En Brasil había un gobierno militar, entonces no era tan posible juntarse. Bueno, trata de agrupar a los países deudores, hace varios movimientos, que se crea el grupo de Cartagena, bueno, hay varias reuniones, pero finalmente los acreedores no aceptan que los países deudores negocien como bloque. Los acreedores sí se juntaron como bloque, ¿no? Los bancos acreedores, que eran como 300, se juntaron en el Comité de Bancos Acreedores de la Argentina. Y tenían intereses, unificaron sus intereses, pero no lo permitieron que los deudores lo hicieran, y el Fondo Monetario y Estados Unidos, el Fondo Monetario actúa muchas veces como brazo instrumental de las políticas estadounidenses, le dieron mejores condiciones a México que a la Argentina y a Perú para la deuda, para renegociar la deuda. Entonces le dijeron, te damos mejores condiciones, pero no sigas con esto del frente. Bueno, el frente se rompió, México se retiró, y cada país se quedó solito frente a los acreedores bancarios y a los organismos internacionales.
Sí, bueno, eso de la unión hace la fuerza a veces no funciona. Va, para el lado de los acreedores sí, para el lado de los deudores no.
No lo permiten, sí.
Peguemos un saltito, ¿no? Desde aquella comisión investigadora de ilícitos económicos de la época, sí, de Alfonsín a la, sí, actualidad, y me voy a esto que se planteó, o por lo menos se denominó como proclama del 25 de mayo, del, sí, último 25 de mayo, donde, sí, se piden algunas cuestiones que por ahí tienen algún puntito de contacto con aquella comisión. Digo,
sí,
la cuestión esta de tratar, o por lo menos apoyar claramente, la querella criminal iniciada por el gobierno nacional
sí,
contra los funcionarios del macrismo que nos llevaron a esta deuda, sí, espantosa, que, bueno, parece que las puertas en algunos momentos están entreabiertas y por otros momentos se cierran definitivamente.
Sí, 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 sí. Así es, sí, la proclama que es bastante larga, pero básicamente, viste lo que dice el resumen, lo que busca es que la política de la Argentina sea en favor de los argentinos, máxime en una situación de pandemia, y no que como fue durante los 30 años que siguieron a la dictadura y durante la dictadura cívico-militar, no trabajemos, digamos, que los argentinos no trabajemos para transferir la riqueza que creamos a los acreedores, porque en definitiva eso es la deuda financiera, ¿no? Antes uncían, tomaban los pueblos deudores como esclavos a los habitantes y les hacían hacer trabajo forzado. Hoy también hacemos trabajo forzado para pagar a los acreedores, porque cuando hay que pagar un 2, 3%, 4% de intereses nada más por año por la deuda, eso es lo mismo que si no de que estar en la prisión de los deudores, como dice Varoufakis, con una bola de hierro atado sin poder crecer, sin poder desarrollarte, y totalmente condicionado en las políticas económicas, sociales, en todo a lo que dictaminen los intereses de los acreedores.
¿Y vos crees, Noemí, que esto puede prosperar, investigar el destino de los fondos del préstamo, identificar sí. a los responsables?
Sí, mirá, sí, es muy claro, identificar a los responsables, la cuestión, yo no soy abogada, así que me da timidez hablar de cuestiones jurídicas, se los dejo a los abogados, pero es decir, tomarlo con pinza lo que puedo decir de cuestiones jurídicas, yo soy economista, pero sí, al parecer lo que dicen los abogados que están impulsando estas acciones es que hay figuras delictivas que están tipificadas, conductas que están tipificadas como delitos, y por eso accionan como querella. Claro que hay que ver el Poder Judicial, ¿no?, que ya sabemos cómo funciona, cómo está funcionando, qué es lo que dice, pero que la deuda fue irregularmente tomada, eso parece que está probado. Faltaban dictámenes, faltaba el análisis del impacto, por lo menos con la deuda, con el fondo, que es tan grande, el impacto sobre el balance de pagos, que tiene que haber un dictamen previo del Banco Central, faltaban instancias administrativas. Y por otra parte, el monto que tomaron fue el plazo, las condiciones en las que tomaron, ¿no? 44 mil millones de dólares tomaron del fondo porque no les desembolsó más desde que perdieron las PASO, ¿no? Sí. Al gobierno de Macri. Pero en 13 meses nos desembolsaron 44.500 millones de dólares, el equivalente, ¿no? Index, el equivalente a este monto gigante, imposible de pagar en las condiciones que establece el fondo.
Sí. ¿Y vos crees que, bueno, se le pide colaboración al fondo como para desentrañar sí. toda esta maniobra, que es sí. el mismo que prestó la guita? ¿Vos crees que es posible que el fondo revea la situación y qué consecuencia pueda tener esto?
Mirá, el mundo está patas para arriba todo. Todo, ¿no? Por la pandemia, por el agotamiento del neoliberalismo, vemos los levantamientos populares en países que parecían la piedra de la estabilidad, el cementerio, ¿no? La paz de los cementerios. Entonces, me parece que este fondo no es el fondo de Trump. El fondo, como decía, tiene mucha influencia de Estados Unidos. Es el fondo de Biden, que está planteando políticas más activas, políticas, digamos, más keynesianas para sacudirse de la pandemia y de la situación de decadencia en la que tiene y de atraso respecto de China, en su puja con China. Siempre tienen doble rasero, ¿no? Vemos que lo que quieren hacer en Estados Unidos no es lo que proponen para los países emergentes, porque nosotros siempre la bota encima. Entonces, quiero pensar que sí, ¿no? Como decía, tengo la
esperanza.
El optimismo de la voluntad, sí, el pesimismo de la razón. Entonces, si actuaran de buena fe, deberían hacerlo. La señal de que volaron a todos los funcionarios que estuvieron relacionados con este otorgamiento del acceso extraordinario a la Argentina de este préstamo, que técnicamente no lo es, pero llamémoslo así, del fondo. El fondo voló a todos. Ahora se está yendo Alejandro Werner, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, que es como le dice América Latina, se está yendo ahora nomás, el jefe de la misión, los integrantes de la misión, todos los funcionarios que intervinieron en este otorgamiento irregular fue del préstamo a la Argentina, del Fondo Monetario, ya no están en sus funciones, ya no están ni siquiera en la organización. Entonces, eso está diciendo un reconocimiento de que actuaron mal. Nunca reconoce el fondo que actuó mal, y no hay instancia internacional, no hay un foro internacional para ir a reclamar. Los problemas de los miembros con el fondo se resuelven dentro del propio fondo, con una comisión ad hoc que se crea, que todavía no se ha creado. El fondo está investigando, la Oficina de Investigación Independiente está investigando a ver qué pasó, y o sea, desde el realismo, que te digo, desde el pesimismo realista, digo, van a ser lo mismo de siempre, van a decir que fueron demasiado buenos, demasiado optimistas, pero desde el optimismo de la voluntad quisiera pensar que tal vez esta vez sean un poco más usándose en la pandemia. Tampoco uno pretende que muerdan el polvo y se humillen y den vuelta la historia de 70 años, pero ellos tienen la facultad de estirar los plazos, por lo menos que sean más concesivos en los plazos y en los términos de pago. Porque además, si el fondo le otorgara a la Argentina plazos más largos, que sería mucho más razonable para pagar este monto gigante, u otras condiciones, por ejemplo, objetivos, cambiar objetivos de cambio climático por deuda, objetivos de... la Argentina está muy bien en el tema verde, y ahora en la supervisión del fondo se incluye el cambio climático, esto es algo muy nuevo. Entonces, hay maneras de suavizar las consecuencias de esta deuda gigante para la Argentina, que no sean, como decía antes, meterla en la prisión de trabajo forzado de los países deudores. Entonces, sin necesidad de flagelarse en público, el fondo tiene recursos institucionales, sobre todo cuando cuenta con el apoyo de los países miembros que mandan ahí, que Estados Unidos, Alemania, y también China, ojo, que es un socio grande, es decir, puede cambiarse la historia. Y por último, como usted decía, si le otorga mejores condiciones a la Argentina, esas condiciones deberían extenderse a los demás países miembros. En un momento de pandemia como este, pueden darse el lujo de ser un poco magnánimos y ganarle en ese sentido, desde lo moral, desde lo reputacional y desde lo material, a China, ¿no? Ponerle algo bueno, decir, bueno, China fue la reina de la ayuda con las vacunas y todo lo demás. ¿Que Estados Unidos qué hizo con estos países en el lado periférico, tan apremiados? Hasta ahora no nos han ayudado en nada. Entonces podrían, en esta carrera que están jugando para ganar el terreno perdido, tal vez hasta les vendría bien.
Sí. Noemí, muchísimas gracias por su tiempo y por traer un poco de claridad respecto a este tema que muchas veces resulta tan difícil de entender. Hasta luego y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Chao.